Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, fue un cantante y músico mexicano. Creó una mezcla musical entre la cumbia, la balada y el bolero. Las canciones de Rigo Tobar siguen influenciando hasta nuestros días a artistas en varios géneros como rock, hip hop, techno y punk. Escuchamos con él la canción Cuando mi cariño.
Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal, y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar.
En 2 años han incrementado las jubilaciones de docentes en la región. El problema de obesidad infantil en Colotlán supera los estándares estatales y nacionales. Importante reforzar las acciones para el combate de trata de personas en los campos agrícolas. Recibe la Defensoría de las Audiencias pocas quejas relacionadas con el proceso electoral. Sin haber estado en su proyecto de vida, la docencia se convirtió en una de las grandes pasiones de Francisco Javier Pinedo Villa, una actividad que combinó con su gusto por la música. En la sección El Perfil escucharemos su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en esta emisión grabada, ya que es un día no laborable en la Universidad de Guadalajara con motivo del Día del Maestro. Espero que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada. Quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También les recuerdo que si tienen algún comentario para nosotros, pueden dejarlo a través de las redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. En 2 años, ha incrementado el número de jubilaciones de docentes en la región. Te escuchamos con el reporte, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Entre 2010 y 2013, las jubilaciones de docentes en Jalisco se volvieron frecuentes. El motivo, posiblemente la evaluación de permanencia a la que tendrían que someterse a partir de lo establecido en la reforma educativa. Por esta u otras causas, desde hace 2 años, Alberto Pulido Cornejo, delegado de la Secretaría de Educación en esta región, ha recibido más solicitudes al respecto.
Creo que la reforma tuvo algo que ver, Lupita, porque la reforma vino a cambiar muchas ideas que a veces teníamos nosotros como docentes. El hecho de decir, bueno, pues yo estoy bien de salud, me siento bien, todavía tengo la capacidad y eso, pues voy a hacerlo hasta donde pueda, aunque ya haya cumplido mis 30 años de servicio. Pero ahora, cuando ya nos ponen que vamos a tener una evaluación para poder saber si tenemos permanencia o no, pues no te creas. Sí provoca a veces un poquito de inquietud o molestia el decir, me van a evaluar, pero sí ha aumentado, ha aumentado.
Los nuevos retos repercuten en la toma de decisiones de cientos de docentes, quienes optan por el retiro tras una larga trayectoria en las aulas. Ni los estímulos por años de servicio o por antigüedad han frenado sus jubilaciones, puntualizó el delegado regional.
Bueno, yo me doy cuenta principalmente porque soy de los que autorizo ya las prejubilatorias, las cuestiones de su jubilación, y sí, prácticamente estamos hablando de mínimo cada mes tenemos entre 4 o 5 maestros que se están jubilando, que están ya en proceso de su prejubilación, que nada más se les autorice y empiecen a gozar de esa jubilación, ¿verdad? Pero sí son bastantes.
El retiro de docentes ha traído implicaciones benéficas porque hay más espacios laborales para los egresados. Además, porque a través del examen de oposición, la Secretaría de Educación Jalisco garantiza que los profesores con el perfil idóneo sean quienes estén frente a grupo.
No sé si en la Secretaría les devenga la cuestión económica o algo, pero esto permite la contratación de más docentes, porque ahora el estatus del docente que se contrata, pues tú sabes que se contrata bajo un examen de oposición para saber si es idóneo. La reforma educativa es muy buena, para mí es mi punto de vista muy personal, es excelente, o sea, porque sí va a permitir tener a los mejores docentes, va a permitir elevar la calidad educativa, darle una mejor educación a nuestros hijos y estar mejor preparados, ¿no?, en nuestro estado y en nuestra región principalmente.
Pulido Cornejo no especificó el número de profesores que han comenzado con su proceso de jubilación. Comentó que se da en toda la región y estima que al mes hay entre 4 y 5 solicitudes al respecto. Esta es la información, Ana Cristina, con relación al proceso de jubilaciones que se ha presentado en nuestra región y que, bueno, mucho tiene que ver con la reforma educativa de acuerdo a lo comentado por Alberto Pulido Cornejo.
Bien, Lupita, pues así las cosas, y en efecto cada vez vemos a personas más jóvenes jubiladas, que bueno, antes creo que era una cuestión que les llevaba más tiempo, y bueno, ahora se han facilitado estos procesos, según en este caso Alberto Pulido y el análisis que hace, a causa de la reforma educativa.
Así es, Ana Cristina comentaba también, como pudimos escuchar, que, bueno, pues anteriormente, aunque los profesores cumplían como sus años de servicio, el gusto precisamente por la docencia los mantenía aún dando clases. Sin embargo, cuando se vienen estos lineamientos, bueno, pues es como profesores ya no les es tan atractivo continuar frente a grupo y deciden tramitar precisamente sus jubilaciones.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información. Hacemos nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, el problema de obesidad infantil en Colotlán supera estándares estatales y nacionales. Y es importante reforzar las acciones para el combate de trata de personas en los campos agrícolas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 15 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isidro, Ruperto y Dionisio. En 1847 muere en Italia el político irlandés Daniel O'Connell, líder católico conocido como el Libertador, porque lucha toda su vida por medios pacíficos por la independencia de su país, pero nunca lo consiguió. Nace en Irlanda el 6 de agosto de 1775. En 1886 muere la poetisa estadounidense Emily Elizabeth Dickinson, autora de más de 2000 poemas, entre los que se encuentran Morir sin morir, Naturaleza no es lo que vemos y No era la muerte. Nace el 10 de diciembre de 1830. En 1918 se lleva a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto es firmado por el presidente Venustiano Carranza. En 2009 muere el reconocido neurólogo, psiquiatra y escritor español Carlos Castilla del Pino, autor de múltiples publicaciones de psiquiatría, entre las que destacan Teoría de los Sentimientos, El Odio y Cordura y Locura en Cervantes. Nace en 1922.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El problema de obesidad infantil en Colotlán supera estándares estatales y nacionales. Te escuchamos con los detalles de esta información que, según percibo, Lupita, pues se trata de no muy buenas noticias, sino de una situación preocupante. Adelante.
Así es, Ana Cristina. Pues en efecto, datos obtenidos en el módulo de bienestar que opera en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán y proporcionados por el nutriólogo Eduardo Miguel Martínez señalan que el problema de obesidad infantil es un fenómeno que ha ido creciendo e incluso supera ya la media nacional, así como otros indicadores estatales.
Pues mira, hemos hecho análisis de algunas escuelas y los hemos comparado con la media nacional, justamente con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016. Podemos comparar, ¿no? Por ejemplo, no tenemos todas las comparaciones de todas las escuelas a las que hemos ido, pero sí hemos hecho algún análisis, por lo menos en tres de ellas, y se encuentran igual o más altas que la media nacional. Entonces, pues, aquí lo que podemos determinar es de que, aunque pues es una ciudad pequeña, tiene las mismas condiciones o incluso más altas que la Encuesta Nacional de Nutrición. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Nutrición hay dos apartados que también se consideran, aparte de la media nacional. Hay una que dice que son la población del centro. En el centro aparece Jalisco y ahí aparecemos arriba. Si lo hacemos con la comparación de población urbana, también aparecemos arriba de la media.
Si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave, según la OMS. Aunque la obesidad infantil puede estar originada por una enfermedad genética, en el 99% de los casos se produce como resultado de la combinación de factores ambientales, genéticos e incluso psicológicos.
En las escuelas, pues no solamente vemos los problemas que se pueden presentar cuando se hace la detección con los valores numéricos del peso, la estatura, sino también estos factores, ¿no? Al final hay un puntaje y obtenemos si se encuentra en un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto, ¿verdad? Entonces puede haber un niño que presente un estado nutricio adecuado, una estatura adecuada, pero a lo mejor que tenga alto puntaje por todos estos factores modificables.
El número de niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los últimos 4 decenios, según cifras también de la Organización Mundial de la Salud. En Colotlán las acciones han permitido un diagnóstico, pero además la implementación de diversas medidas que ayuden a revertir la realidad que aqueja a los menores y las complicaciones que podrían sufrir en un futuro.
Principalmente ahorita estamos detectando, aparte del peso, porcentaje de grasa y la cintura, también algunos otros factores que están relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, la actividad física, ¿no? En los menores la actividad física tiene que ser mayor a 60 minutos al día, que duerman más de 8 o 9 horas, dependiendo también la edad, ¿verdad? Entre más chicos hay que dormir más, pero por ejemplo, ahí nos hemos encontrado mucho de que actualmente los niños y los jóvenes están durmiendo cada vez menos, y esto también relacionado con las tecnologías, ¿no?
El 80% de los niños obesos continuarán siéndolo cuando lleguen a adultos si no se adoptan las medidas oportunas por parte de papás, profesores y familiares. En Colotlán existen las condiciones para llevar a cabo buenos hábitos alimenticios, pero poco interés de parte de los pobladores, lamenta el entrevistado. Esta es la información, Ana Cristina, con relación a estas encuestas, donde de acuerdo a las estadísticas ahí proporcionadas, bueno, pues los casos de Colotlán se encuentran en la media o superan esta media nacional, de acuerdo a lo detectado por este grupo interdisciplinario que trabaja en el módulo de bienestar que opera en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
Fíjate, Lupita, que así como está planteado en esta información, es un caso realmente preocupante del que deberíamos ocuparnos. Estamos hablando de que hay casos que superan los límites nacionales y estatales. Entonces, creo que podemos observar claramente cómo los malos hábitos que podemos tener los padres de familia inmediatamente son transmitidos a los menores y después es sumamente complicado meterlos en otra dinámica. ¿Por qué? Porque así los hemos estado educando y cuando quieres corregir, las cosas ya no son tan simples. Imagínate, poner a dieta a un niño de 6 o de 10 años tratando de corregir lo que de alguna manera causaste, tal vez sin quererlo, ¿no? Pero también sin ser consciente en su totalidad, o a veces siendo consciente y no importando mucho las consecuencias que puede causar la obesidad. Y cuando hablamos de obesidad infantil y las posibilidades también de una diabetes, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de que se puede dar el caso de niños o de adolescentes que ya tienen este problema y que, por supuesto, puede tener un impacto muy importante en su vida. Algunos podrán tener una buena calidad, otros tal vez no tanto, pensando en las complicaciones que genera el organismo esta enfermedad, por citar solamente el caso de diabetes.
Así es, Ana Cristina. De hecho, comentaba el entrevistado, ¿no? De repente, todas estas situaciones, los papás se rehúsan a aceptar que su hijo tiene un problema de obesidad y que por lo tanto necesita atención. También está esta otra situación que de repente no se participa en las medidas de prevención ni en los hogares ni en las escuelas. Y decía también que, bueno, en Colotlán existen las condiciones para tener buenos hábitos alimenticios, para practicar activación física, pero pues no existe tanto el interés de los pobladores, lo cual representa una preocupación mayor, ¿no?
Por supuesto, Lupita. Pues bueno, ahí está la información, ojalá fuera considerada, y puede resultar difícil en un primer momento adoptar un estilo de vida saludable, sobre todo si no estamos debidamente informados, pero no es algo imposible y además, bien dicen, cumple 21 días con esta actividad o con este propósito y después va a ser de una como mucho más fácil o más natural llevarla a cabo hasta que quede totalmente arraigado, ¿no? Es uno de los ejemplos que se ponen.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información y nos vamos con otros asuntos. Existen fallas en el sistema de combate a la trata de personas en los campos agrícolas. Así lo afirma el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Mediante observaciones de algunos medios que indican las malas condiciones en las que viven trabajadores y jornaleros en toda la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pone cartas en el asunto, y aunque en Jalisco se realizan inspecciones en los campos agrícolas, hay fallas en el combate a la trata de personas en estos espacios laborales, comentó Aldo Reynoso Cervantes, visitador de la CEDH encargado del despacho de la tercera visitaduría.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya sea de manera oficiosa o ante posición de una parte que se interponga, una queja, nosotros actuamos. En este caso de los campos y de todo lo que tiene que ver con una trata de personas, específicamente con jornaleros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde luego integra quejas. Tenemos quejas abiertas en relación a ello, que se está dieron cuenta los medios de comunicación, porque hasta eso no ha venido una persona a interponerlo, dieron cuenta los medios de comunicación de la situación de hacinamiento y de condiciones inhumanas en las que están viviendo.
Reynoso Cervantes destacó que mediante inspecciones continuas verifican que las condiciones de los trabajadores sean seguras y las óptimas para laborar, ya que al cuestionarle que si aún hay maltrato hacia los mismos por parte de sus patrones, aseveró que rara vez hay denuncias por miedo a perder su trabajo.
Aquí nosotros tenemos que hacer una investigación de campo, tenemos que ir de manera periódica a realizar las inspecciones, porque también ellos son amenazados de que si dicen algo, son fichados y ya no hay trabajo y salen. Entonces nosotros como comisión tenemos que hacer algo estratégico para verificar que las condiciones y sobre todo estos datos que tú me señalas, si son o no son verdaderos, si se están llevando a cabo. Tenemos que verificar también, pedir a la autoridad que vigile un protocolo de certificación en materia de salud y vivienda, si se está llevando a cabo el mismo, y también pedir que ya se ha estado trabajando en eso, de un registro de patrones jornaleros para ver quiénes son sus trabajadores y ver la manera en que se están dando las condiciones de contratación. Desde luego, pero eso la comisión nada más es un ente vigilante. Eso le toca a la Secretaría del Trabajo, y si la Secretaría del Trabajo no lo hace, bueno, ahí la comisión tendrá que dictar lo que en derecho corresponda.
Por último, el entrevistado comentó que existen oficinas en lugares estratégicos para llevar a cabo las denuncias y que los jornaleros o trabajadores deben de exigir sus derechos.
Nosotros estamos llevando una serie de capacitaciones en todo el interior del Estado y desde luego que se les informa a todas las personas de todos sus derechos humanos que tienen. En dado caso de que haya una inconformidad, pueden acudir, tenemos 12 oficinas regionales y 3 módulos en todo el interior del Estado, desde luego en lugares estratégicos para que no se desplacen a la ciudad de Guadalajara y su queja sea integrada de una manera inmediata a través de estas oficinas regionales, desde luego bajo la supervisión de la oficina central que está en Guadalajara.
Cabe señalar que es de suma importancia que los trabajadores denuncien si detectan una violación a los derechos humanos, así como exigir formar parte de un padrón y contar con un contrato, ya que en el Estado el trabajo del campo no está tan regulado como debería. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Un problema que no es solamente exclusivo del campo, Gonzalo. Aquí está enfocándose la información a la trata de personas en los campos agrícolas. Sin embargo, las garantías que pueden tenerse como trabajador no se tienen ni ni en muchos otros espacios, ¿no? Resulta más fácil y te deslindas de muchas responsabilidades si no elaboras un contrato con las cláusulas correspondientes y con las prestaciones también necesarias para que se implemente el trabajo, ¿no? En cualquier área. Y bueno, pues aquí queda claro que el campo no es la excepción y eso, por supuesto, conlleva a una serie de problemas y en este caso enfocándose a la trata de personas.
Así es, Ana Cristina. Y aquí, pues, como tú bien lo mencionas, no solamente sucede en los campos, sino que también, pues, en muchos otros empleos están dañando a los derechos de los seres humanos, ya que, pues, en ocasiones no se les ofrece un sueldo como debería de ser, sus prestaciones, incluso su mismo horario de entrada y salida, que no se respeta, obviamente su contrato, el que les ofrezcan seguro, todo este tipo de circunstancias, pues son cosas que aquejan no solamente a los jornaleros o trabajadores del campo, sino a la población en general. Aquí algo muy importante mencionar, pues que se han detectado algunas fallas en los campos agrícolas, porque de repente pues las personas tienen miedo a perder su trabajo.
Ese era el punto.
Y permiten que pues el patrón me va a correr si digo algo, o me van a despedir, me quitan mi modo de vivir, mi sustento de mantener a mi familia, y pues prefieren callar todo este tipo de circunstancias. Obviamente de repente pues no hay ni siquiera un contrato, no están dentro de un padrón, no se les ofrece nada.
Exactamente, el temor a quedarte sin nada te lleva a eso. Aunque también, bueno, pues hay quienes dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero a veces estas luchas son muy prolongadas y, por supuesto, impactarían en la economía de las familias y todo eso, pues, genera estas limitantes y habría que recurrir tal vez a otras estrategias.
Aquí algo muy importante a mencionar, y bien lo decía el entrevistado, que las personas se acerquen a denunciar este tipo de cuestiones, ya que pues no hay denuncias en ese sentido, las personas no se quejan, no hacen nada al respecto, y esto no quiere decir pues que no estén sucediendo estas violaciones a los derechos humanos.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Nuevo peligro para los astronautas. El polvo lunar es cancerígeno. Existen numerosos proyectos para intentar crear una base lunar, pero ahora, un estudio realizado por la Stony Brook University de Nueva York apunta a un nuevo peligro para los colonos que poblarían esa hipotética base. El polvo lunar es altamente cancerígeno. Según este informe, el polvo lunar mata las células y además puede alterar el ADN, provocando daños a corto y largo plazo, entre ellos aumentando considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer. Hay que especificar, eso sí, que el estudio no se realizó con polvo lunar auténtico, sino con otro de origen volcánico que tiene características similares. Los investigadores aplicaron el polvo lunar simulado a células de pulmón humanas y células de cerebro de ratón, cultivadas en laboratorio. En el caso de las células pulmonares, el polvo destruyó el 90% y dañó de tal forma al resto que fue imposible incluso poder medir el daño causado en el ADN. Aunque dicho daño sí pudo ser observado, en cambio, en las células de los ratones, y los resultados mostraron que podía alterar el ADN de las células, provocando daños a corto plazo, que incluían el aumento de las posibilidades de desarrollar cáncer. Respecto a los daños que puede causar a largo plazo, estos siguen siendo un misterio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Vamos a conocer un poco de la historia del maestro Francisco Javier Pinedo Villa. Escuchemos.
A pesar de las limitaciones económicas que había en su hogar, Francisco Javier Pinedo Villa disfrutó de su niñez a plenitud. El carisma que lo caracteriza le permitió ser un líder entre sus hermanos y amigos, con quienes pasaba momentos que hoy recuerda con especial satisfacción.
Bueno, mi niñez para mí fue de lo mejor. Fui muy feliz, era muy inquieto, muy juguetón, muy travieso. Lideraba desde luego los juegos, las actividades con mis hermanos, pero también en el barrio donde vivíamos. Me buscaba muchos amigos, salíamos y éramos bastante juguetones y una etapa, esa infancia, muy intensa y rica en juegos.
El primogénito de Mariano Pinedo Huízar y María del Carmen Villa Ávila nació el 10 de marzo de 1951 en Colotlán. Desde pequeño, vio la necesidad de colaborar con un ingreso económico para ayudar a su familia. Con esa intención desempeñó varias actividades y se planteó una meta que aún sigue cumpliendo.
Con el tiempo fui sintiendo el peso y hasta la fecha de la responsabilidad por ser el más grande. Tuve que dedicarme a algunas actividades también para sacar un poco de dinero ya cuando pude hacerlo a los 10-12 años. Me dediqué a vender paletas en un carretoncito, bolis en una cajita, así empecé, porque estaba muy chico para que me dieran un carretón, ya cuando pudieron me lo dieron, y en algún tiempo me dediqué a lustrar zapatos, me mandaron a hacer mi cajón de bolero y salía por ahí al principio con un poco de pena y eso, pero luego ya con toda la confianza me dediqué algún tiempo a eso. También por esos años tuve la oportunidad de aprender algo de música, hubo una banda municipal aquí en la presidencia municipal, aprendí y después ingresé a un tamborazo que fue muy famoso aquí en la región. Me invitaron a tocar la tarolita, antes era un solo tamborcito el que tocaba uno. El tamborazo se llamó Los Cuatro Vientos de Jalisco. Ahí anduve un poco tiempo mientras cursé la secundaria.
Aunque en su casa hubo muchas limitaciones, ninguna impidió que él y sus hermanos truncaran sus estudios. Gracias a la elaboración y venta de dulces tradicionales, su mamá pudo reunir el dinero para inscribirlos en el Colegio Jalisco.
Sí, nunca dejamos de estudiar. En la casa, mamá estuvo siempre muy al pendiente de que no dejáramos de ir a la escuela.
¿Dónde estudió?
Mi mamá hizo lo posible a través de esas actividades extras que hacía y con el apoyo de mi abuela para pagar las colegiaturas. Ella quiso que estudiáramos ahí y todos ahí estudiamos en el colegio. A pesar de la falta de recursos económicos, no nos mandaron a las escuelas públicas, sino a la escuela particular. No sé por qué razón, pero ella quería que ahí estudiáramos.
¿Y cuando salió de ahí, qué secundaria estudió?
Había solo una secundaria, la secundaria mixta por cooperación, lo que ahora es la foránea número 13, creo. También dábamos una cuota mensual para poder estudiar ahí, pero era mínimo.
Entiendo que cuando a usted le tocó su época de estudiante no había como muchas alternativas aquí ya para un nivel superior.
No había ninguna. Lo que existía nada más era la academia comercial, pero a mí jamás me atrajo esa posibilidad, así que pues pensaba estudiar solo la secundaria y ya no sabíamos qué iba a seguir.
La incertidumbre que sufrían los jóvenes porque no había opciones de educación superior en Colotlán también la vivió Francisco, quien meses antes de concluir sus estudios de secundaria y en conjunto con uno de sus primos hermanos empezaron a planear fugarse de su hogar y buscar una mejor calidad de vida lejos del municipio.
No, nunca había pensado ser maestro. La idea que cruzó una vez por la cabeza a un primo y a mí fue irnos de la casa para buscar mejores condiciones de vida en Guadalajara, en México o de plano en Estados Unidos, como era una costumbre entonces que se practicaba mucho aquí en la población. Los muchachos se iban de la casa por cuenta propia, sin permiso de los padres, y así planeamos huir de casa también mi primo y yo. Nos detuvo un buen pensamiento, gracias a eso no cometimos el error. Nos faltaban como 3 meses para terminar la secundaria y dijimos, hay que esperar y luego nos vamos. En ese lapso, un amigo de mi padre, el profesor Felipe Valdés Pacheco, le sugirió que por qué no nos íbamos a estudiar para maestros a la normal de Ciudad Guzmán, Jalisco. Nos platicaron y nos encantó la idea, no tanto por ser maestros, al menos en mi caso, sino por efectivamente irnos a buscar otros medios, otra vida, salir de esa rutina y esa pobreza que tenemos aquí en Colotlán. Y poco a poco me hice la idea de ser maestro y lo empecé a comentar que yo quería ser maestro, aún sin estar muy convencido.
Con apenas 15 años de edad, inicia su aventura de estudiar en la Escuela Normal Regional de Ciudad Guzmán. En casa aún no imaginaba las experiencias que tendría en ese lugar y los lazos de hermandad que crearía en la institución que lo formó como docente.
Al llegar a Ciudad Guzmán quedamos sorprendidos de ver la escuela a la que íbamos, un edificio tremendo que no imaginábamos, una calidad de la enseñanza por los grandes maestros que tuvimos, las materias eran cosas totalmente desconocidas para lo que sabíamos entonces de estudio, que ya sabemos todos aquí pues que el español, las matemáticas, la geografía, allá fueron otras cosas, otros nombres, otros contenidos, y todo eso nos sorprendió gratamente y empezamos a encontrarle mucho gusto, y sobre todo porque todos los normalistas nos identificamos mucho entre nosotros, formamos una familia que no éramos bien vistos en Ciudad Guzmán, la gente no nos quería por las corrientes socialistas de la juventud comunista de entonces, y así nos tachaban, entonces nos rechazaban. Eso hizo que nos uniéramos, nos hermanáramos y vivimos un ambiente normalista único, así de mucha hermandad, de mucha familiaridad. Estábamos muy unidos, la verdad.
Como era costumbre, al egresar, Francisco tuvo que presentar una terna con las opciones de estados del país en los que le interesaba comenzar con su labor como docente, y aunque Jalisco era la tercera de ellas, hoy cree que fue una suerte que le asignaran un centro escolar de esta región, porque así pudo estar cerca de su familia.
Cuando nos llamaron para recibir nuestro nombramiento ya como profes y el nombramiento a la comunidad donde teníamos que trabajar, pues estaba una filonona de maestros y nosotros estábamos casi al final y el director de educación personalmente entregaba los nombramientos, las comisiones de trabajo a cada uno de los nuevos maestros. Y nadie quería venirse al norte de Jalisco. En algún momento el director de educación se enfadó de que todos querían allí en Guadalajara o en la periferia, buenos lugares. Y bueno, que nadie se quiere ir al norte. Y allá atrás nosotros levantamos la mano, los que íbamos de aquí. Vénganse, y nos pasó adelante de la fila. Los que estaban formados hasta se burlaron de nosotros. Pobres! ¿A dónde piden irse a trabajar? Y obviamente el profesor Felipe, que nos sugirió ser maestros, era inspector aquí en Colotlán, en una zona, y pedimos irnos a Tototiche a trabajar con él, pues en agradecimiento porque por él estábamos ya listos para empezar nuestro trabajo de maestros.
En 1969 llegó a La Nopalera, un rancho de Villa Guerrero. Entusiasmado por compartir el conocimiento adquirido en sus años de formación, no se dejó vencer por el cansancio que le generaba trasladarse a su centro de trabajo y a las muchas aventuras a causa de esos viajes.
La mística de formación que nos infundieron nuestros maestros era de gran servicio a la comunidad, así que sigamos con todas las ganas, y cobró mucha fama Ciudad Guzmán y sus egresados por ese buen desempeño que se tuvieron. Entonces veníamos a querer comernos el mundo porque traíamos ideas de ese tipo, ¿verdad?, de hacer bien las cosas. No había transporte, había que caminar. Mi padre me compró una bicicleta para que fuera, pero en temporada de lluvias, como tenía salpicaderas, se atascaba y no rodaba y tenía que cargarla en vez de que ella me cargara a mí, era un problema. Entonces, pues a caminar. No había manera de ir en vehículos. Eran solo veredas, caminos para los animales y las personas, así nada más.
En el segundo plantel en el que laboró, su experiencia tomó un giro inesperado, pues el comportamiento de su antecesor sentó un mal precedente y Francisco sufrió el rechazo y apatía de la comunidad, quienes no solo se rehusaron a inscribir a los niños, sino que también se negaron a asistirlo, como era una costumbre en esa época.
En Tlacuitapan, se llama Tlacuitapan, también en el municipio de Villaguerrero. Ahí me mandó el segundo año, pero fue el año del desastre para mí, el peor en mi vida de maestro. Porque había muy malos antecedentes del comportamiento de los maestros anteriores, y yo pagué las consecuencias. La gente no me recibió. No fueron a escribir los niños, me tuvieron 3 días sin darme de comer, y el comisario de ese lugar, cuando se dio cuenta de que nadie me invitó a comer, él se ofreció a avisarle a las personas que ya estaba ahí el maestro, que pasaran a escribir a los hijos y alguien que pudiera darme el servicio de alimentación. Nadie quiso. Entonces, pues eso hizo que todos los días llegara yo a dar clase después de 2 horas de caminar y regresarme al mediodía a Villaguerrero a buscar dónde comer. Y eso fue todo el año, entonces no me fue bien.
Cha, cha, cha. En Santa Rita fue cuando empezó a sentirse como un verdadero maestro, pues encontró un panorama totalmente opuesto al de Tlacuitapa. La respuesta colaborativa de los padres de familia le permitió desarrollar varias ideas en favor de los estudiantes, y fue en ese lapso cuando crecieron sus aspiraciones laborales.
Se me ocurrió irme una temporada, unas vacaciones de verano, de fin de año escolar, a Estados Unidos, pues buscando una mejoría económica para mi familia, porque estábamos pasando grandes apuros. Mi sueldo no alcanzaba, lo que ganaba mi papá también era muy poco, y además se enfermó, entonces había que apoyarlo, redoblar el esfuerzo por la búsqueda de recursos económicos. Sí fui, me fue bien económicamente, y tanto así que regresé al siguiente año a los Estados Unidos, pero ya no me fue bien. Me regresé y dije, ya no más Estados Unidos, lo que voy a hacer es estudiar la normal superior, una especialidad para buscar trabajar en la escuela secundaria. Empecé a estudiar en Guadalajara, en la Normal Nueva Galicia, la especialidad de biología, que era lo que me encantaba a mí como especialidad, y pude trabajar en la escuela secundaria.
En 1975 comenzó su faceta como docente de secundaria, actividad que combinaba con su responsabilidad como dirigente del Club de Danza Regional de Colotlán, que formó por esos años, en el que logró reunir hasta 50 personas. Sin descuidar su trabajo, se dedicó también a la práctica de básquetbol y a impulsar el fútbol entre los jóvenes interesados en esta disciplina. Perteneció a los mejores equipos de la región y en reiteradas ocasiones representó al municipio como miembro de la selección. 2 años más tarde, se entera de que la Secretaría de Educación Jalisco estaba por fundar la Escuela Normal Experimental de Colotlán. La oportunidad que representaba su apertura no le fue indiferente y solicitó su incorporación al proyecto.
Yo todavía no terminaba mis estudios de la normal superior, continuaba estudiando la biología, y cuando supimos que se iba a fundar una escuela normal, acudimos con el que iba a ser el director y le pedimos la oportunidad de ingresar otro compañero y yo, y nos dijo que estaban completos, que ya no había lugar. Se nos ocurrió acudir a la organización sindical a Guadalajara. Hablamos con el maestro que se encargaba del nivel de normales y le dijimos que teníamos interés en ser parte del personal fundador de la normal, y nos atendió muy bien. Nos regresamos y cuando llegamos aquí fuimos a una reunión donde el director y el que iba a ser el personal ya estaban con los padres familia presentando el proyecto y organizando todo para el arranque de actividades de la normal. El director nos vio y nos presentó ya como maestro. Seguramente le hablaron del sindicato y le pidieron que nos incluyera. No, pues nos dio mucho gusto ya ser considerados y fuimos de los maestros fundadores. Me tocó iniciar con la fundación de la normal también.
Cuando sus hermanos estuvieron en posibilidad de trabajar para apoyar a sus padres, Francisco se propuso formar su propia familia. Conoció a María del Rosario Castañeda Muñoz y juntos procrearon a Ana Cristina, Marta Cecilia, Alejandro, Claudia Paola y Karen Adriana, sus 5 hijos. El compromiso que representó este proyecto y la oportunidad de incorporarse de tiempo completo a la escuela normal lo llevó a prescindir del trabajo que tenía en la secundaria. Los años siguientes fueron significativos para su vida profesional, porque aunque no buscaba ser el director del plantel, llegó el momento en el que le fue encomendada esa tarea.
Los compañeros de aquí de Cuautlán, los maestros que trabajamos en la normal, estábamos un poco inconformes por ese ir y venir de tanto director y que no se comprometían, no se quedaban a vivir aquí, no establecían un proyecto. Entonces la escuela navegaba pues con ciertas deficiencias por la falta de una cabeza firme que estuviera aquí permanentemente. Nos manifestamos ante las autoridades sindicales también, que queríamos que se remediara la situación de la dirección con alguien que se estabilizara bien aquí y pusiera en orden la escuela y no fuera tanto movimiento de directores. En eso pues dimos la cara a algunos ante las autoridades y así nos fueron conociendo. Yo no busqué nunca ser el director, es más, rehuía esa responsabilidad porque no me sentía preparado ni con la experiencia ni con el tacto por mi forma de ser como para esa empresa. Entonces yo lo que quería era que la escuela funcionara debidamente y nada más.
De 1990 a 1997 dirigió la Escuela Normal Experimental. Sin embargo, por diversos motivos personales y familiares, decidió renunciar al cargo. No obstante, continuó su labor como docente de Ciencias Naturales. Fue subdirector académico de nueva cuenta, se incorporó al Departamento de Investigación Educativa y en 2014, finalmente, tramitó su jubilación.
Ya estaba, pues, un poquito cansado y algo enfermo, con algún problema más o menos serio, y quise atenderme, ya no me sentía muy bien, y dije, bueno, antes de que esto avance, yo quiero disfrutar un poquito la libertad, y a mi familia todavía, que no la disfruté mucho tiempo, ya tenía mis nietos, y ya vi las cosas de otra manera, y dije, ahora es tiempo de no ir a arrumbarme a la casa, sino salir, viajar un poquito, conocer otras cosas, tener libertad. No estaba muy convencido porque me gustaba mucho dar clases, pero finalmente me decidí y dije adiós a la carrera de docente.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Una vez jubilado y con el antecedente de problemas de salud previos a su retiro, los malestares se intensificaron y fue cuando recibió el diagnóstico de una grave enfermedad. Con el apoyo de su familia, emprendió una difícil batalla contra el cáncer, y aunque ganó la batalla, se mantiene en constante vigilancia y una lucha permanente para preservar su salud.
No esperaba, me sentía mal, de pronto me debilitaba, perdía toda energía y pedí permiso en el trabajo en los últimos años que trabajé. Al fin, un médico me pidió hacerme estudios y ahí descubrimos que el problema era algo serio. Lo descubrí ya después de que me jubilé. Jubilé en el 2014 y hasta el 2015 descubrimos que era un problema complejo, serio, que ya había avanzado mucho en mi cuerpo, ¿verdad? Y pues hubo que atenderse de inmediato y todavía tuvimos tiempo porque logré recuperarme bastante. Estoy en vigilancia porque parece ser que superamos bastante el problema. Todavía no está erradicado al 100%, pero es mínimo lo que queda y parece que ahí está estático, no avanzado. Sí fue un problema serio de cáncer en los ganglios y bueno, tuve la fortuna de recuperarme de esto, pero hubo un momento de ciertas complicaciones por la enfermedad que pensé que ya no iba a salir adelante.
Francisco Pinedo también es autor de una recopilación de temas de ciencias naturales. Escribió reseñas que narran los primeros 25 años de la ENECO. Publicó su visión sobre el sistema educativo y en su obra más reciente narra sus años de docente. Quienes tienen la fortuna de conocerlo sabrán que la música es otra de sus grandes pasiones. Adquirió un órgano, compuso algunas melodías y formó el grupo Órgano Romántico, que conserva en la actualidad y del que también nos habla.
Me acercaba yo mucho a oír ensayar la Orquesta Primavera, que tocaba excelente. Fue un orquestón que tuvimos en Cocotlán durante muchos años. Ahí tocaba mi papá la batería. Y me gustaba ir a sus ensayos porque eran muy divertidos. Había dos, tres personas de un humor excelente que hacían reír de todo lo que decían y hacían. Y sus ensayos, su música, a mí me fascinaba, ¿verdad? Incluso algunas veces que mi padre enfermó, yo lo suplí en la orquesta tocando la batería. Con el tiempo, cuando pude, porque cuando quise, no lo logré hacer, pude comprar un teclado, un órgano. Yo lo hice para darme gusto, para practicar. Y alguien un día me invitó, un director de la Narval. Dice, vente, tenemos una comida, trae tu órgano y aquí cantamos nosotros. Y sí, cómo no, pero entre nosotros. Y ahí me empezaron a invitar que si tocaba en algún evento. Y dije, no, yo no toco en eventos porque pues no tengo vocalista, yo nomás toco. Y me convencieron y empecé a tocar primero sin vocalista, pura música tocada.
Su calidad y calidez humana, sin omitir el profesionalismo que lo caracteriza, lo han llevado a ser reconocido por la UNESCO como el mejor profesor de Jalisco. En 2016, el DIF Colotlán también lo reconoció como adulto mayor distinguido.
Cuando dejé la dirección de la escuela en el 97, el nuevo director de la normal un día se acercó a pedirme mi expediente personal. No me dijo para qué. Se lo entregué y según eso lo mandó a Guadalajara. Había un concurso a nivel estatal para seleccionar al mejor maestro del estado de Jalisco. Creo que en esa ocasión decidieron que fuera de los maestros de normales. Un día llegaron aquí en el mes de septiembre de ese mismo año el Consejo Estatal Técnico de la Educación. Se presentaron para un evento en la normal, que porque iban a hacer un anuncio importante. Ya fuimos, ahí estuvimos y me anunciaron como ganador del mejor maestro 1997 para recibir el premio que cada año se entrega porque la UNESCO, la Organización Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU, festeja el día 5 de octubre, me parece, el Día Mundial del Docente. No, pues fue una sorpresa tremenda y haber sido nominado, yo siento que no para nada era el mejor maestro de normales ni de ningún nivel para recibir ese premio, pero me seleccionaron.
El diagnóstico de su enfermedad y la noticia de que su esposa sufre exactamente el mismo padecimiento cambió su perspectiva de vida, pero no su deseo de viajar, un anhelo que espera cumplir siempre que la salud de ambos lo permita. De tener la posibilidad de regresar el tiempo y elegir nuevamente su destino, la docencia sería su primera opción, porque al final de cuentas, ¿cuál profesión sino el magisterio para construir al hombre? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, ya en este bloque final. Recibe la Defensoría de las Audiencias pocas quejas relacionadas con el proceso electoral. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El proceso electoral es un tema que limita ciertos lineamientos a las radiodifusoras y cadenas televisivas de transmitir determinados contenidos. En entrevista para Señal Informativa, Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG, comenta que ha habido una baja participación por parte de la población hacia la Defensoría y hasta el momento no existe ninguna queja, duda o sugerencia.
Fíjate que no hemos tenido, iba a decir discretamente, ¿no? Moderadamente, no hemos tenido una gran participación, desafortunadamente, Gonzalo. No han llegado muchas quejas, no han llegado muchas sugerencias, observaciones. Incluso llegamos a tener más actividad el año pasado que este año. Hicimos ya también unas pruebas, por ejemplo, de que si estaba funcionando bien el sitio web, si estaba funcionando el correo electrónico, buzón de voz, y no tenemos ningún problema. Las redes sociales también están activas, estamos subiendo más información para que las audiencias audiencias participen y no vemos suficiente información, o sea, de que no se ha incrementado. No sé si en los mismos programas, pero eso es una información que a mí no me llega, es decir, no llega a la Defensoría directamente, pero pues aquí aprovecho para hacer una invitación a tu radioescuchas para que participen.
Sosa Plata aseveró que los contenidos que se transmiten deben de ser incluyentes y plurales, además de dar una cobertura de manera transparente, aunque cada medio toma sus propias decisiones y no es una obligación dar difusión a las campañas si no se quiere.
Tenemos un marco jurídico muy complejo en el sistema electoral mexicano y que abarca evidentemente que a los medios de comunicación. En el caso específico de la radio y la televisión, lo que se ha establecido por parte del Instituto Nacional Electoral y que es una herencia del Instituto Federal Electoral son un conjunto de recomendaciones que se han hecho desde hace ya varios años a los noticiarios, particularmente los noticiarios de radio y televisión, respecto a las coberturas que se hacen de las campañas políticas. Son, como lo he comentado, recomendaciones. A ellos le llaman lineamientos de noticiarios de radio y televisión que no son vinculantes, es decir, no están obligados los medios de comunicación a acatarlos, pero que sí son unas guías como para que se pueda hacer una cobertura lo suficientemente plural, incluyente y que garantice de esta manera el derecho a la información de las audiencias.
Por último, el entrevistado añadió que en la zona metropolitana existe más difusión de las campañas políticas, mientras que en las regiones es menor.
Lo que he visto con base en el monitoreo que presentó hace un par de días la misma Universidad de Guadalajara Es un servicio, es un contrato pues que se tiene con la autoridad electoral del estado para hacer estos monitoreos, y lo que se está reflejando es de que sí hay una buena cobertura, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que ha hecho falta una mayor cobertura en las diferentes regiones del estado, lo cual pues llevaría a que se hiciera un trabajo todavía mucho más exhaustivo de cobertura de las campañas políticas con esta visión de inclusión, de pluralidad, de diversidad.
Cabe señalar que las redes sociales y los medios de comunicación agilizan el proceso informativo. En lo concerniente al proceso electoral, hacen que sea de una manera más transparente y que cada vez más personas estén enteradas de lo que acontece día con día. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Es importante conocer los derechos que tenemos como audiencia. Por eso es que Radio Universidad de Guadalajara tiene una campaña desde hace varios meses, pero también es importante que hagamos valer nuestros derechos y que cualquier queja que haya o cualquier inconformidad que haya se denuncie.
Así es, Ana Cristina, y de alguna manera pues utilizar los medios existentes. Escuchamos al entrevistado, él es el defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, y pues ya escuchábamos, incluso ha habido una participación menor que el año pasado, entonces pues probablemente sea porque no hay nada que abonarle al tema, pero de alguna manera pues que las personas sí estén al tanto de sus derechos, y más que nada pues en este proceso electoral que ya lo tenemos aquí, de alguna manera que pues los temas que se manejen sean incluyentes y plurales para la sociedad.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les recuerdo que tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. También está hecha la invitación para que escuchen En Modo Aleatorio a las 11 de la mañana, La Barra de los 30 Minutos a las 11:30. Después tenemos, aparte del informativo vespertino, que es de 1 a 3, Cada Cabeza es un Mundo, a las 5 de la tarde con el doctor Alejandro Morales, y a las 19 horas no se pierda Acústica Global en su Martes de Jazz y Algo Más. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 horas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.